El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
No creo que esté preparado para jugar al 100%, pero bueno, creo que estoy preparado para salir a jugar mañana, ¿no? Y para mí eso ya es importante, ¿no? Poder jugar por última vez aquí en Madrid para mí significa mucho. Simplemente sé lo que va a pasar y me apetece vivirlo.
Rafa Nadal, mañana a las 4 de la tarde va a saltar a la pista, pero él lo reconoce, no está bien. Va a saltar a la pista porque es Madrid y para él Madrid supone tanto, le ha dado tanto, está tan agradecido con la gente de aquí que lo va a volver a intentar. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este Enfoque del Deporte que mira el tenis, bueno, y a otro montón de asuntos que lo primero que vamos a hacer, Rodrigo y yo, si te parece, es ordenarlos en titulares.
El Real Madrid trabaja a 2 días de recibir a la Real en la Liga y a 6 de jugar en Múnich la ida de las semifinales de la Champions. Mendy hoy no se ha entrenado, aunque estará ante el Bayern. Valverde y Rüdiger podrían descansar el viernes, turno para Militao, Ceballos o Gürer.
No está siendo, desde luego, el mejor final de temporada para Morata. El delantero del Atleti ahora tiene inflamado el trigémino, que es un nervio de la cara. Por eso no jugó en Vitoria, aunque hoy ya sí ha entrenado con el grupo. La doctora Eraso es jefa de la unidad de dolor del Hospital San Francisco de Asís.
Pero es un dolor invalidante. Todos los problemas de dolor tienen grado. Uh-huh. Claro, puede ser una cosa muy leve, que siendo ya el trigémino, aunque sea muy leve, es bastante molesto. Pero puede ser, vamos, de suicidarse.
La Real Sociedad ha denunciado ante la Liga insultos de parte de la afición del Getafe a su portero Alex Remiro. La denuncia llega después de que la Liga ya recogiera los insultos de hinchas realistas al azulón Greenwood. El Getafe está a 8 puntos de Europa. Los más optimistas no descartan una hazaña, responde Juan Milatasa.
Bueno, es normal, la gente siempre quiere más y sobre todo cuando lo tenemos cerca. Pero bueno, hay que ser también realistas y vamos partido a partido. Al final, el año pasado estábamos en una situación totalmente diferente y este año, pues gracias al trabajo, estamos en una posición más cómoda, pero queremos más y queremos estar lo más arriba posible.
Un histórico deja la Liga el próximo 30 de junio. No deja el fútbol, pero Iker Muniain anuncia que sí deja el Athletic de Bilbao tras 15 temporadas y más de 550 partidos.
Llegué a Bilbao con 12 años, siendo un niño. Casi 2 décadas después, vengo a anunciaros mi marcha. Me voy feliz con el sueño de haber levantado el tan deseado 25º título de Copa y de haber sacado la gabarra 40 años después. Confieso que ha sido lo mejor de mi vida. Pero ahora, mi amor, ha llegado el momento de separarlo.
Javier Tebas vuelve a escena, el presidente de la Liga sigue en expansión su cruzada contra Florentino Pérez y sale también al paso de las críticas recibidas por no aplicar la Liga, la tecnología a los goles fantasma como el del domingo en el Bernabéu.
Es una tecnología que lleva muchos años y es una tecnología que no es perfecta, ha dado bastantes fallos en algunas de las grandes ligas. Si fuese perfecta, ya lo hubiésemos puesto. Para el uso que se le da, es muy elevado el valor porque no es perfecta. Y con el VAR, el 99% de las jugadas se pueden solucionar. Y con el incidente que ha habido con el Clásico, si se hubiese dado gol, se hubiese dicho que la tecnología de gol no era perfecta.
Javier Tebas también ha dicho que espera que haya partidos de liga en Estados Unidos en la temporada 25-26.
Vamos a mirar fuera. En Francia, Luis Enrique y Mbappé pueden ser campeones de liga esta misma noche. Para ello, el PSG debe vencer a Lorient en el Parque de los Príncipes y tiene que pasar además que el Mónaco no le gane al Lille.
Baloncesto, el Real Madrid está a 2 pasos de la final a 4 de la Euroliga. Mañana, segundo partido contra el Baskonia en el Palacio. Chus Mateo avisa a quienes ya ven la eliminatoria resuelta.
Es mejor siempre la victoria que la derrota, sin duda, ¿no? Pero también sabemos dónde estamos. Es un playoff. En 2 días todo te puede cambiar radicalmente. Así que tenemos que estar atentos a que eso no suceda. Hay que mantener un poco todas esas sensaciones. Porque ellos tienen que reaccionar seguro y nosotros tenemos que esperar eso. Un Baskonia enrabietado. Mañana va a ser un partido mucho más difícil que el de ayer. Mucho más. Y tenemos que estar preparados para ello.
Hoy turno para el Barça, que recibe al Olympiacos, y también para el Estudiantes femenino, que juega desde las 7:30, es decir, acaba de empezar, ante el Zaragoza en casa, la ida de los cuartos de final de la Liga.
Enseguida vamos a escuchar las reflexiones de Nadal, que de verdad que han sido muy impresionantes. Pero antes, más noticias de este Master 1000 de Madrid. Paula Badosa ya se ha despedido del cuadro femenino. Derrota en 3 sets ante la gallega Jessica Bouzas.
Me gusta mucho el tenis, me encanta competir, pero no me gusta nada cómo estoy, ni verme donde estoy. He vivido estar lo más arriba y eso, pues ahora verme, no quiero decir en lo más abajo, pero se me hace difícil hasta a veces estar en el club y decir, ostras, es que no soy la que me gustaría ser ahora mismo. Como que cada semana hay una decepción, está costando sinceramente levantarme cada vez. Sigo creyendo en mí, pero tengo que, creo que, recuperarme bastante emocionalmente.
El madrileño Landaluce ha caído en primera ronda frente al alemán Altmaier. Nadal va a debutar mañana ante el estadounidense de solo 16 años, Blanch. Y Alcaraz lo hará el sábado ya en segunda ronda.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Rafa Nadal lleva toda la semana entrenando en Madrid, toda la semana intentando coger sensaciones. Él conoce mejor que nadie su cuerpo y sabe que su cuerpo ahora no está para grandes alegrías. Pero es Madrid y él quiere estar en Madrid porque, entre otras cosas, Jorge, es la última vez que va a jugar al tenis aquí.
Rafa Nadal empieza a despedirse de Madrid. El máximo ganador del Master 1000 de Madrid, con 5 títulos en su vitrina, está lejos de ser el mejor Rafa que recordamos.
No creo que esté preparado para jugar al 100%, pero bueno, creo que estoy preparado para salir a jugar mañana, ¿no? Y para mí eso ya es importante, ¿no? Poder jugar por última vez aquí en Madrid para mí significa mucho y bueno, al menos pues voy a poder disfrutar otra vez de esta pista que he vivido momentos, yo creo que muy bonitos.
Las sensaciones no son positivas. Solo saldrá a la pista mañana porque le espera el público de Madrid.
Las sensaciones de la semana no han sido perfectas. Creo que sería difícil con mi mentalidad. Si estuviera en la situación, quizás no saldría a jugar mañana, ¿no? Lo que pasa es que es Madrid, como he dicho. Hay muchas cosas que se mezclan a nivel emocional. Y bueno, me llevan a tomar la decisión de salir a jugar por motivos totalmente personales. Si me preguntas dónde realmente me he sentido, aunque es cierto que he tenido la suerte de que en todo el mundo pues me han tratado fenomenal, aquí es especial. Esta es la realidad. Simplemente sé lo que va a pasar y me apetece vivirlo.
Es realista. No estará en Roland Garros a cualquier precio.
De verdad, no voy a jugar París si como estoy hoy. Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista, ¿sabes? Mañana, esta es la realidad, con lo cual yo voy a salir a jugar a París y yo me siento lo suficientemente capacitado para competir.
Rafa se reencontrará con Madrid después de no poder jugar el año pasado. La cita será mañana ante el joven estadounidense de 16 años, Darwin Blanch, en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica.
Volvemos al fútbol. La jornada se abre el viernes con el partido del Real Madrid en Anoeta, en el campo de la Real Sociedad. Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, Nacho. Buenas tardes.
Bueno, has tenido al Madrid 2 días descansando. Hoy han vuelto a entrenar. ¿Ha sido el entrenamiento algo destacable?
Bueno, lo más destacable es que Ferland Mendy todavía no está recuperado de la sobrecarga que sufrió contra el City y que le dejó fuera del Clásico. Previsiblemente tampoco van a forzar y tampoco va a viajar el próximo viernes a San Sebastián, así que se va a recuperar bien, porque lo que nos aseguran es que va a estar perfecto para la semifinal, para el partido de ida el martes que viene en Múnich contra el Bayern, que ese es el objetivo. Así que sin Mendy en San Sebastián en principio, sustituido creo yo por Fran García, porque Camavinga también lleva una buena paliza en los últimos partidos. El resto están todos bien, todos disponibles y esperando a ver qué dice Ancelotti mañana, porque seguramente, como decíamos ayer, algún cambio hará.
Sí, sí, dará pistas, por ejemplo, sobre si Militao va a ser o no titular.
Por ejemplo, esa es una de las posibilidades, teniendo en cuenta que Rüdiger es de los más utilizados, de los que más minutos lleva, supera los 3.000 minutos ya esta campaña, y Militao necesita empezar a probarse partidos de alta intensidad como el de la Real Sociedad desde el principio. Así que esa puede ser una de las novedades. Otra, la posible también salida del equipo inicial para que descanse de Valverde, que también lleva una buena paliza en el centro del campo, con la posibilidad de que Modric vuelva a jugar su segundo partido como titular de forma consecutiva. Y luego, Nacho, probablemente arriba también veamos cómo descansa quizá Rodrigo con la entrada de Brahim.
Oye, Carlos, ¿se te pasa por la cabeza también que rote en la portería, que le dé unos minutos a Kepa, que lleva tiempo desaparecido?
Me cuesta más, porque si la Liga ya estuviera en el bote, posiblemente sí, y eso pasará cuando matemáticamente Madrid sea campeón. Pero no lo tengo tan claro. De cara al partido del martes, Lunin seguramente ahora en buen momento, con confianza. Tampoco le salieron las cosas excesivamente bien en el partido contra el Barcelona. Hubo mucha culpa en el primer gol del Barça, en su fallo en la salida del córner. Y no lo tengo tan claro, pero bueno, es algo que estará barajando Ancelotti, aunque yo creo que para el viernes en San Sebastián va a seguir jugando Lunin.
Hoy en el partido de la una, Del Toro ha hablado con Joseba Ituarte. ¿Quién es? Pues un entrenador de porteros que ahora está en China, pero que tuvo a Lunin en el Leganés cuando estuvo cedido por el Madrid.
Bueno, yo le he seguido desde que dejó Leganés, he mantenido el contacto con él y todo lo que le está pasando no me extraña. Orgulloso y interiormente pues feliz de decir, pues bueno, pues algo habré aportado, ¿no? O sea, aparte que es una persona que se hace querer, ¿sabes? Dentro de la sencillez que tiene, pues se hace querer, es muy en las distancias cortas es cercano, es decir, es verdad que no es una persona muy comunicativa, pero es un tío muy respetuoso y hace 4 años me preguntaron qué pensaba de él y yo dije que era un portero, que era para un equipo champion. Yo creo que Lunin se ha estado preparando para este momento, también su forma de ser le ayuda a ser muy frío y te diría que hasta calculador, que no le afecten a priori lo que se puede decir de él, y la ha aprovechado, ¿no?
Bueno, entonces, Carlos, mañana entrena el Madrid y luego habla Ancelotti.
Eso es, a las 11 es la última sesión, posteriormente rueda de prensa de Ancelotti. El viaje del equipo evidentemente no será hasta el viernes por la mañana, de cara al partido que es a las 9 de la noche en San Sebastián del próximo viernes.
Gracias, Carlos, vamos con el Atleti. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
O sea que Morata hoy sí ha vuelto a entrenar.
Sí, hoy ha sido la grata noticia del entrenamiento de esta mañana. Recordemos ya que está sufriendo un cuadro agudo de neuralgia del trigémino, pues el tratamiento farmacológico está funcionando y, como tú bien has comentado, hoy ha entrenado con el resto del grupo. No está ni mucho menos descartado para el encuentro que va a jugar el Atlético de Madrid el sábado ante el Athletic, una finalísima para la...
Ahora te hemos recuperado. Es que durante un instante no te hemos oído. Sigue, Boni. No, problemas. Bueno, no pasa nada. En cualquier caso, hoy la verdad es que es muy tranquilizador que haya podido entrenar Morata, y señal de que la medicación va bien. Porque hemos escuchado hoy en el partido de la una a la jefa de la unidad del dolor del Hospital San Francisco de Asís, la doctora Eraso, hablarnos sobre qué es el trigémino y cómo se puede complicar ahí la cuestión, y nos ha asustado, ¿eh?
Para empezar, el trigémino es un nervio que inerva la sensibilidad de la cara y va por dentro del cráneo y sale al exterior por la cara en 3 ramas. Este nervio se irrita por la causa que sea, pues entonces produce una neuralgia, que es un dolor permanente, ya que afecta la sensibilidad. Es un dolor que es bastante malo de padecer.
Bastante malo de padecer, explica la doctora. Bueno, que va más lejos. Es que dice que puede ser un dolor que te vuelva casi loco, y lo peor es que es crónico, así que ojalá y lo de Morata se quede en poco.
Pero es un dolor invalidante. Todos los problemas de dolor tienen grado. Claro, puede ser una cosa muy leve, que siendo ya el trigémino, aunque sea muy leve, es bastante molesto. Pero puede ser, vamos, de suicidarse. Pues si no se elimina pronto y se cronifica, puede durar toda la vida. Y necesita que se trate enseguida.
Bueno, enseguida lo han tratado y enseguida parece que está funcionando el tratamiento. Bonilla, más allá de Morata, ¿el resto cómo están?
Pues mira, si lo mejor del día ha sido ver a Morata trabajando, la mala noticia la ha dado Gabriel Paulista, que tuvo que retirarse de la sesión con una torcedura de tobillo. Pero tanto es así que incluso se le han tenido que llevar a un hospital en ambulancia, aunque todavía el Atlético de Madrid no ha enviado el parte médico, pero la triste noticia ha sido esa lesión de tobillo de Gabriel Paulista. Ha habido un 11 con el que ha probado Diego Pablo Simeone, que serían los mismos que en Mendizorroza, con dos cambios. Entrarían Llorente y Witsel por tanto Nahuel Molina como por Savic.
Bueno, pues la verdad es que Paulista no está contando para Simeone, pero claro que es un trastorno que se haya lesionado. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Y hoy, Laura, en el Getafe hemos tenido protagonista, un delantero joven que a medida que ha avanzado la temporada con Bordalás ha perdido protagonismo, pero que por lo menos nos cuenta qué se siente ahora mismo en ese vestuario. Está tranquilo, está ambicioso. ¿Cómo está el vestuario del Geta, Laura?
Juanmi Latasa ha hecho balance de la temporada del conjunto azulón, prácticamente ya con la permanencia asegurada, a falta de 6 jornadas, y aunque los puestos de Europa están bastante lejos, a 8 puntos, el vestuario tiene el objetivo al menos de acabar lo más arriba posible.
Nada que ver la situación actual del equipo con la que estábamos el año pasado, que sufrimos muchos. Creo que estamos haciendo una muy buena temporada, estar lo más arriba posible, y bueno, a nivel individual yo me había propuesto crecer como jugador y afianzarme en primera división. Creo que lo estoy consiguiendo y bueno, quiero acabar de la mejor forma posible.
Un crecimiento como futbolista en el que fue clave la confianza que le dio José Bordalás a su llegada hace un año.
Al final ha sido muy, muy, muy importante, porque cuando él llegó más o menos a estas alturas, quiero recordar, yo no estaba contando con minutos, y bueno, pues él me dio esa oportunidad de jugar y de acabar jugando el año pasado, y bueno, pues este año también así ha sido. Me ha dado la confianza que necesitaba y bueno, pues esos pequeños detalles que me han hecho mejorar y crecer como jugador.
Sobre el próximo partido, el sábado en los Juegos del Mediterráneo contra el Almería, el delantero madrileño ha dejado claro que no deben confiarse a pesar de la situación de los andaluces en la tabla. Por cierto, que es noticia la sanción para el jugador del Almería, Ramazzani, al que le han caído 5 partidos, 1 por su expulsión por doble amarilla contra el Villarreal y 4 por los hechos que ocurrieron en el túnel de vestuario, donde, según el acta arbitral, insultó gravemente al colegiado y se dirigió a él de forma violenta. Por último, contar también que la Real Sociedad ha denunciado ante la Liga insultos a su portero Remiro el pasado domingo en el Coliseum, al que llamaron marica y etarra, y piden que se tomen medidas.
Las historias de Madrid al Tanto nos las trae cada tarde aquí en el Enfoque del Deporte José Luis Poblador. Pobla, hoy hablamos de un equipo que está viviendo una situación bastante extraña, ¿no?
¿Qué tal? Un saludo a vosotros y a todos los oyentes del Enfoque. Hoy traemos a estos minutos la historia de uno de los históricos del fútbol madrileño de la tercera división, el Pozuelo. Desde que se fue su entrenador Granero, y esto fue hace 15 jornadas, el equipo no había logrado sumar 3 puntos. Es más, hasta hace 2 jornadas no habían sido capaces de anotar un gol. Pues bien, en el último partido, el Pozuelo consiguió la victoria 0-1 ante el conjunto del Leganés B, que vivimos en la sintonía de Onda Madrid. Y también quisimos vivir ese momento con los jugadores del conjunto pozueleño. Lorite fue uno de los más destacados y dijo esto en torno a esa victoria que parecía imposible, a esa victoria soñada.
Bueno, sabíamos que teníamos que sumar de más 3. Al final los que estaban abajo también han sumado y nada, gracias a Dios hemos podido ganar. Sí, bueno, llevamos trabajando varias semanas bastante bien. Creo que la semana pasada merecimos ganar, pero bueno, no entró. Al final hoy hemos tenido también 5 o 6 ocasiones muy claras, y sobre todo la primera parte, pero bueno, el equipo ha trabajado bien y está contento.
Tienen ya la cabeza en dónde van a jugar la próxima temporada los jugadores del Pozuelo. Es más, si continuarían jugando en el Pozuelo en regional preferente, Lorite lo tiene claro. Quiere pensar en presente mientras que la calculadora no diga lo contrario.
Sí, bueno, al final hay que pensar ahora en esta e intentar salvar al equipo, que está complicado. Pero bueno, al final el equipo tiene fe todavía y puntos hay, así que hay que seguir.
El Pozuelo sigue último en la tabla con 26 puntos, quedan 12 en disputa y sus próximos rivales serán Galapagar y Las Rozas en casa, equipos que juegan por el playoff de ascenso, y fuera, dos finales ante equipos que también juegan por la permanencia, el CUC Villalba y el Tribal.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Estamos en la semana del libro y como nunca están de más las recomendaciones literarias, hoy Medina nos trae 13 de Andrea Menéndez, una novela que se podría considerar la primera sobre fútbol femenino. Hola Medina.
Muy buenas. Eso es, como relata la sinopsis del libro, no es solo una novela sobre familia, amistad, amor y el crecimiento personal, sino que trata sobre una niña que crece enamorada del fútbol hasta convertirse en referente de una nueva generación. Una idea que Menéndez tenía clara desde que le llegó la propuesta de Planeta.
Yo tenía la idea de que tenía que ser una novela que contase todo lo que yo había vivido en mi experiencia, sobre todo en fútbol base y femenino de categoría más baja, ¿no? De categoría regional. Al final, el grueso de las futbolistas está ahí, no son las que están en la élite, sino las que pelean cada día en campos de barro.
El fútbol femenino ha evolucionado mucho y esta novela también enseña la importancia de tener referentes.
Exacto, como bien dice Andrea, el fútbol femenino es una carrera de fondo, aún queda mucho, pero vamos por el buen camino. Hemos mejorado mucho en fútbol y en estrellas mediáticas porque es muy importante que las niñas de hoy en día tengan esos referentes.
Que las niñas tengan a día de hoy referentes que poder ver, que poder seguir, que poder conocer día a día, es una bandera más. Al final son jugadoras que han crecido sin tener ese referente, que tendrían que buscar un referente masculino y ahora hemos roto esto. Ahora las niñas de hoy en día ya crecen queriendo ser Aitana, queriendo ser Alexia, queriendo ser Papileón, queriendo ser Misa, queriendo ser Atenea.
Y otro de los temas que toca la novela 13, aparte de la amistad y el amor, es el bullying.
Sí, el bullying es un tema que para Menéndez quería tratar en su novela. Ella es de Asturias y han tenido varios casos mediáticos, pero también lo quiso tratar por esto.
Creo que las niñas que juegan al fútbol reciben especialmente este tipo de ataques, de acosos en edad escolar, porque todavía no estamos preparados social y culturalmente para ver a mujeres jugar a fútbol, desgraciadamente, porque los niños siguen teniendo el control del patio y el control del juego durante su etapa escolar y siguen marginando a las niñas, y creo que era un tema que había que tratar.
Otro dato es que la protagonista, Raquel, es portera, una posición que en el fútbol es muy criticada.
Sí, la posición de portera para Andrea es especial y distinta. Ella ha sido entrenadora de porteras y ha sufrido mucho por cómo piensan, cómo lo viven, cómo lo disfrutan en un juego que las expone tanto y las ataca mucho, pero tras terminar la novela tuvo el visto bueno de una gran portera.
Y es una posición muy enigmática que me apetecía mucho explorar desde otra perspectiva, más introspectiva, ¿no? Y bueno, creo que ha quedado un buen producto porque, bueno, está revisado, todo esto está revisado con la mejor, con Ainhoa Tirapu, y cuando ella lo leía y se veía en Raquel, entonces ya supe que era un caso de éxito, ¿no? Ya estaba bien hecha la personalidad de la portera.
Para Andrea, las porteras son las que destruyen el fútbol porque son las encargadas de evitar goles en un juego que se determina por goles. Por ello, se debería de tener más en cuenta esta posición.
Y con esta novela, Andrea tiene un sueño que de momento va por buen camino y es adaptarla a serie o película.
Sí, hace un año y medio vendieron los derechos a una productora. Andrea nos comenta que está en buenas manos. Daniel Écija es el productor que está detrás y sobre todo porque la hija de Dani juega al fútbol, por lo que saldrá un producto que trate con mucho cariño al fútbol femenino.
Antes a leer 13. Hasta el viernes, Medina.
Hasta el viernes.
Vaya cómo arrancó ayer el Real Madrid, el playoff de los cuartos de final de la Euroliga. Está en juego nada más y nada menos que estar en la Final Four la última semana del mes de mayo en Berlín, es decir, tener opciones de ganar la decimosegunda para el equipo de Chus Mateo. Ayer, primero de los tres o cinco partidos contra Baskonia, Dani, y el Madrid, la verdad es que no le dio ninguna opción al equipo vasco, ¿eh?
Un buen partido y ya está. Esto es lo que dijo Chus Mateo tras llevarse el primer asalto ante Baskonia. Tiene claro que una victoria no supone nada, que esto es muy largo. Quedan como mínimo dos partidos más, dependiendo de si el Madrid gana los dos o se lleva a Baskonia alguno. Así que no hay que alardear mucho de lo conseguido anoche, sino que toca ya pensar en lo que viene mañana.
Hemos hecho un buen partido y ya está. y ya está. Ahora pensar en cómo afrontar el siguiente, a no volvernos locos con esta victoria, porque sabemos lo que es un playoff, y un playoff hay que estar otra vez partiendo de cero el próximo día, y a mí me gustaría que otra vez volviéramos a tener, digamos, la misma concentración y la misma energía.
Sabe que no se ha conseguido nada, hay que mantener la cabeza fría, y en la misma línea habló también Sergio Llull.
Creo que hemos llevado el plan de partido muy bien, obviamente pues hay pequeños detalles que corregir y tenemos que ser conscientes de que esto es un 1-0, que da igual ganar de 20 que de 1 y que el jueves será otra batalla.
Está claro el mensaje, un 1-0 no decide nada, así que toca ya pensar en el segundo partido que se juega mañana por la noche a las 9 en el Wizzing Center.
Vamos a buscar el análisis de nuestro pro, que ayer estuvo aquí en Onda Madrid comentando el partido, Nacho Rodríguez. Lo primero, Nacho, el récord de Llull se convierte desde anoche en el máximo triplista de la historia de la Euroliga. 6-2-4, 624 triples, Nacho.
Es un jugador, creo que muchos años infravalorado. Es verdad que ha estado un poquito a la sombra de jugadores como Navarro, Lo Gasol, el mismo Felipe Reyes, pero bueno, a mí lo que más me llama la atención es que, bueno, batir ese récord. Navarro, los últimos 2 o 3 años ya era un jugador residual en las rotaciones del Barcelona, y en cambio Sergi bate el récord pues siendo un jugador importante, metiendo canastas importantes, como vimos el año pasado en la final de la Euroliga, y todavía lo que le queda por recorrer, porque además está haciendo una magnífica temporada, muy regular, muy constante, y todavía le queda mucho camino y muchos triples por meter y ampliar esa cuenta de tantos triples.
Oye, Nacho, y entonces, más allá de lo de Llull, ¿cómo ves el segundo partido, el de mañana, otra vez en el Palacio a las 9?
Sí, mañana creo que va a ser un partido diferente, ¿no? Por eso decía Chus, bien dicho, y que se puede decir más claro, más alto, pero no más claro. Bueno, hemos ganado y ya está, ¿no? Mañana creo que Baskonia, que llegaba en un momento anímico muy bueno después de haberse clasificado el viernes, creo que va a salir de manera diferente, y creo que el Madrid tiene que salir con la misma concentración en el primer cuarto, y también un aspecto importante, salió del vestuario en el descanso también con la idea muy, muy clara, y saber que es que puede ser una historia totalmente diferente, que posiblemente ellos estén más acertados, que veamos un Marco Howard más anotador y con más responsabilidad, pero el Real Madrid tiene que estar preparado. Creo que los jugadores demostraron allí que ha llegado el momento, y para mí me está recordando el Madrid de la primera parte de la temporada, en la que era la maravilla y que todos los entrenadores de ACB y de Euroliga le daban como gran favorito. El Madrid va a estar ahí, hay hambre de ganar títulos.
Mañana lo contamos a las 9 en directo en Onda Madrid, en el 106 de la FM. Ha empezado también muy bien Estudiantes. Las chicas del Estu 25-15 le ganan a Zaragoza en el primer partido de los cuartos de final. Cueto, y luego en el Telenoticias, en Telemadrid, ¿qué?
Hola, Nacho. Rafa Nadal, como no podía ser de otra forma, va a ser el principal protagonista del programa de esta noche. Veremos imágenes suyas de hoy en la Caja Mágica y sus gestos durante la rueda de prensa en la que ha anunciado su última participación en el Mutuo Madrid Open. Además, hay muchos temas calientes que analizar con nuestro comentarista habitual, Roberto Gómez. Por ejemplo, la necesidad o no de la tecnología de gol en la Liga Española para evitar supuestamente polémicas como la del Clásico del Bernabéu, el futuro de Morata, si se quedará o no en el Atlético, y qué pasará con jugadores que acaban contrato en el Real Madrid como Lucas Vázquez o Nacho. Todo a las 9:10, como siempre, en Telemadrid, en un programa con mucha información y mucha opinión. Les espero. Un saludo.
Nos has convencido, Cueto. Luego lo vemos. Venga, va. Ahora la información sigue en el Enfoque. Los deportes, mañana a la 1, como toda la vida. To Chicago.